Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Ucrania celebró este 24 de agosto el 26º aniversario de la independencia del país. En Kiev se realizó una parada militar en la que participaron unidades del ejército de países de la OTAN. Los festejos contaron además con la presencia de titulares de defensa de 9 países, entre ellos de Estados Unidos y de Gran Bretaña.
El secretario norteamericano de Defensa, James Mattis, arribó a Kiev en la víspera. La oficina de prensa del Pentágono expresó en un comunicado que el objetivo de esta visita es la confirmación de la férrea adhesión de Estados Unidos al restablecimiento de la soberanía y de la integridad territorial de Ucrania, además de al robustecimiento de la asociación estratégica defensiva entre los dos países.
El político ucraniano y defensor de los derechos humanos, Vladimir Oleinik, considera que la visita de James Mattis a Kiev subraya una vez más la dependencia de Ucrania de Estados Unidos y explicaba.
Hoy se puede hablar de la fiesta de la dependencia y no de la independencia. El actor principal de esta fiesta no es el pueblo de Ucrania, pues fue marginado de ella, y no es lo siquiera el poder ucraniano, sino el Pentágono. Y veamos cómo descendemos paulatinamente de una supervisión a cargo del vicepresidente Joe Biden hasta la del secretario de Defensa. Y no me va a asombrar si la supervisión sobre Ucrania vaya a ser asumida por la ex portavoz de la Casa Blanca, Jennifer Psaki. Y de ahí ya no podríamos caer más bajo, indicaba Vladimir Oleinik.
El político definió de efectista y ostentosa la parada militar, en la que por primera vez, junto con los uniformados ucranianos, marcharon soldados de países de la OTAN.
No me puedo imaginar que en Estados Unidos mismo, en la parada del Día de la Independencia, participen las Fuerzas Armadas de Ucrania o de cualquier otro país. Los ucranianos entienden que ellos son extraños en esta fiesta, la que Poroshenko armó para norteamericanos y europeos, considera Vladimir Oleinik.
Natalia Vitrenko, líder del Partido Socialista Progresista de Ucrania, definió de quinta esencia del cinismo los presentes festejos con motivo del Día de la Independencia del país.
Y en las redes sociales descargó un video en cuyo llamamiento no ocultaba en particular su indignación, señalando lo siguiente.
¿Qué celebramos y en qué momentos? Cuando por 4 años consecutivos corre la sangre en Ucrania, cuando 50,000 millones han sido arrebatados del presupuesto para la guerra y de los que 2/3 son robados por el camino. El 80% de la población cayó en la miseria y vive por debajo del nivel de la pobreza. El país se extingue aceleradamente. Los ucranianos hacen colas insólitas para obtener pasaportes biométricos a fin de abandonar lo más rápidamente el país. La mayoría abrumadora de las escuelas no están preparadas para el nuevo año escolar. Y sin embargo, se presentan los logros de Ucrania a los nuevos amos, a la dirigencia de Estados Unidos, al secretario de Defensa James Mattis y al emisario norteamericano para los asuntos de Ucrania, Kurt Volker. Los representantes de la OTAN marchan por la plaza de la Kreshchaty. ¿Y esto se denomina independencia? Se pregunta con indignación la dirigente política Natalia Vitrenko en su video que recorre las redes sociales.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. El Ministerio de Exteriores ruso rechazó este jueves las acusaciones de que Moscú proporciona apoyo a los talibanes en Afganistán y expresó la esperanza de que la soberanía de Kabul no se vea vinculada por la nueva estrategia estadounidense en suelo afgano. La portavoz de la diplomacia rusa, María Zakharova, calificó de muy desconcertante la declaración hecha el martes por el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, de que Rusia suministra armas a los talibanes en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Rusia había rechazado más de una vez semejantes acusaciones y exigido a la parte estadounidense que presente evidencias. No las hay. Semejantes declaraciones no contribuyen a una cooperación eficaz entre nuestros países en Afganistán. Vuelvo a afirmar que no proporcionamos apoyo alguno a los talibanes, evocó Zakharova.
Con respecto a la nueva estrategia de Estados Unidos en Afganistán anunciada el lunes por el presidente Donald Trump, Zakharova manifestó la esperanza de que la ampliación del mandato de las tropas estadounidenses en Afganistán no menoscabe la soberanía de ese país ni los intereses de otros estados de la región, y recordó lo siguiente.
La apuesta por una solución militar en Afganistán, en línea con lo que había hecho la anterior administración de Estados Unidos, no aportó resultados positivos en el ámbito de seguridad.
Además, el Ministerio de Exteriores ruso advirtió a Estados Unidos y Corea del Sur que sus maniobras navales conjuntas no propician la distensión en la zona. Washington y Seúl movilizaron el 21 de agosto casi 70.000 efectivos para sus ejercicios Ulchi Freedom Guardian, que Corea del Norte cataloga como el ensayo de un conflicto armado. Moscú, subrayó María Zakharova, ha llamado a la moderación a todas las partes.
Esperamos que Corea del Norte siga mostrando contención y no reaccione militarmente a esos ejercicios. Se debe reanudar el proceso de negociaciones, pero antes se precisa una disminución de la actividad militar, puntualizó la portavoz de la cartera de Exteriores, al instar también a Estados Unidos y a las dos Coreas a rebajar la actividad bélica en la región. Zakharova remarcó que Moscú saludaría un diálogo directo entre Estados Unidos y Corea del Norte.
Asimismo, el Ministerio de Exteriores de Rusia criticó este 24 de agosto a Tokio por la intención de desplegar en el territorio japonés los sistemas de defensa antimisiles terrestres Aegis Ashore, al advertir que no sería una respuesta proporcional a la amenaza que representa Corea del Norte.
Desde un principio hemos compartido con Tokio nuestra inquietud acerca de estos planes y calificado de inconscientes los intentos de justificarlos con el avance de Corea del Norte en el desarrollo de misiles y armas nucleares. Si Japón decidiera adquirir y desplegar tales sistemas, sería una respuesta desmesurada a la amenaza de misiles en la región, capaz de minar la estabilidad estratégica en el Pacífico Norte. Así manifestó María Zakharova en su rueda de prensa semanal. Continúan escuchando el espacio informativo analítico El Punto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está disconforme con el proyecto de ley que prevé nuevas sanciones contra Rusia. El diario Político escribe, aludiendo a fuentes conocedoras de la situación, que el mandatario habló sobre el particular en una charla con senadores republicanos.
Según el rotativo, Trump intentó convencer al presidente del Comité del Senado para Asuntos Internacionales, Bob Corker, que las medidas tomadas en relación a Rusia fueron manifestación de una política no muy buena.
La vocera del senador confirmó que la conversación realmente tuvo lugar. Según ella, los políticos mantuvieron una charla productiva sobre la revisión de la parte del proyecto de ley referente a las sanciones contra Rusia. Las fuentes comunican que el líder estadounidense declaró que el borrador aprobado es inconstitucional y perjudicial para el presidente.
A fines de julio, el Congreso de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley que contempla nuevas sanciones contra Rusia, Irán y Corea del Norte. Y el 2 de agosto fue firmado por Donald Trump. En el documento se perciben varias medidas restrictivas con respecto a la economía rusa y, asimismo, contra las compañías europeas que tomen parte en proyectos petrolíferos y gasísticos rusos, particularmente en la construcción del gasoducto Nord Stream 2.
El documento limita los poderes de Trump como jefe de Estado en lo relativo a la anulación o atenuación del rigor de las sanciones. Para hacerlo, el inquilino de la Casa Blanca necesitará ahora obtener el permiso preliminar del Congreso. En ello prestó atención el politólogo y americanista Mikhail Sinelnikov-Orishak.
El problema más importante de este proyecto de ley que hizo tanto ruido estriba en que los congresistas atentaron contra ciertos poderes del Ejecutivo. Y si los legisladores suprimen una parte de las funciones del Ejecutivo, pues éste se resiste hasta el fin. Esto es precisamente lo que pasó. Los senadores y congresistas privaron al presidente del derecho a imponer o anular sanciones por cuenta propia. Es por eso que Donald Trump estaba contra ellos y no contra las sanciones a Rusia. Estas no le importan para nada. estaba en contra de que le quitaban una parte de sus funciones, o sea que el presidente no se manifestaba en contra de la propia ley, sino en contra de la forma en que fue aprobada. Estima Mikhail Sinelnikov-Arishak. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La presencia del ejército estadounidense en Siria e Irak, territorios que no planea abandonar ni siquiera a mediano plazo, fuerza a las demás naciones de la región a tomar precauciones buscando nuevas alianzas y canales de interacción.
Esto lo señaló a Sputnik el analista político turco Bora Bayraktar.
La ocupación de Irak comenzó hace 14 años, en 2003, pero Estados Unidos aún sigue ahí, en territorio de ese país. Su presencia, que es cada vez más amplia y fuerte, obliga a las naciones de la región a tomarla como una amenaza a su seguridad nacional, unirse y buscar nuevos aliados para contrarrestar el reto común.
La proliferación de las bases militares estadounidenses y el riesgo de la división de Siria e Irak con la creación de una entidad política independiente de los kurdos indican que la región está en el umbral de unos cambios realmente vertiginosos, sostiene el experto, en tanto que agrega que el referéndum de la independencia del Kurdistán iraquí, previsto para el 25 de septiembre próximo, puede marcar un punto de inflexión para Turquía. El analista destaca que la escalada de tensiones entre Qatar y Arabia Saudí y a nivel de la región del Golfo en su conjunto influye directamente en la actitud de la oposición siria y sostiene que, a su modo de ver, son las tres principales fuerzas de la región, a saber, Turquía, Rusia e Irán y no Estados Unidos, quienes deberían encargarse de la situación en torno a Idlib.
Es obvio que las tensiones en el Golfo y concretamente la riña entre Arabia Saudí y Qatar influyen directamente en la oposición siria. En estas circunstancias sería lógico que los tres principales actores regionales, es decir, Rusia, Irán y Turquía, asumieran las búsquedas de una solución a la crisis siria. Si se ponen de acuerdo para garantizar la integridad territorial de Siria, la mejor opción sería su alianza con las fuerzas legítimas dentro de la nación para limpiar su territorio de los terroristas. En caso contrario, Estados Unidos podría aprovechar la coalición para extender su influencia hasta Idlib, lo que sería contrario a los intereses de Rusia y las expectativas de Turquía e Irán, y haría incierto el futuro del gobierno sirio, estima el analista político turco. Están escuchando El Punto desde Moscú. Las corporaciones estadounidenses Lockheed Martin y Raytheon desarrollarán un nuevo misil de crucero capaz de portar una ojiva nuclear con el objetivo de realizar bombardeos a grandes distancias, informó el servicio de prensa de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Esta arma permitirá modernizar la parte aérea de nuestra tríada nuclear, declaró la secretaria de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Heather Wilson. La titular expresó su seguridad de que la estrategia de la contención funciona respecto a los adversarios de Estados Unidos, que pueden valorar el nivel de riesgo. Además, destacó que esta arma permitirá ampliar las posibilidades de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y opinó que la modernización resultaría efectiva desde el punto de vista de gastos.
Según el servicio de prensa de la Fuerza Aérea, los contratos iniciales ascenderán a un total de $900 millones. Y los trabajos se extenderán por 54 meses. Tras el desarrollo de estos misiles, la Fuerza Aérea elegirá a una de las dos compañías para fabricar 1,000 misiles, aunque no todos estarán armados con ojivas nucleares.
La agencia Bloomberg informó que la compañía Boeing, encargada del desarrollo de los misiles que actualmente se encuentran en el arsenal de la Fuerza Aérea, en esta ocasión no fue incluida entre los desarrolladores. El portavoz de Boeing expresó la decepción de la compañía por no haber resultado electa y señaló que la empresa esperaba recibir de la Fuerza Aérea más información respecto a la decisión tomada. El politólogo Alexei Podvereskin comentó a Radio Sputnik acerca del significado técnico-militar del diseño norteamericano.
Los misiles se vuelven más baratos y, por tanto, se hace posible su producción en masa. La posibilidad de utilizar estos misiles desde portadores aéreos se ha vuelto una realidad desde principios de la década de los 80 del siglo pasado. Se trabaja incansablemente en el perfeccionamiento de su precisión. Y si los misiles de crucero emplazados en naves marítimas y aéreas se encuentran, digamos, a lo largo del perímetro en torno a Rusia, pues con esos misiles Estados Unidos podrá, a partir del año 2021, atacar cualquier punto del territorio ruso. Actualmente, el radio de impacto de los misiles de crucero no permite cubrir todo el territorio de Rusia. Pero en 2021-2022, los norteamericanos obtendrán la posibilidad de lanzar un ataque fulminante, señaló el experto. En palabras del politólogo, a Estados Unidos le hacen mucha falta todas estas medidas para acrecentar la presión sobre Rusia.
Esto es El Punto. El ministro de Economía de Turquía, Nihat Seybekci, en respuesta a una declaración de Angela Merkel en el sentido de que Berlín no se propone ensanchar el campo de acción del acuerdo sobre unión aduanera con Ankara, dio a entender que su país está pensando en iniciar las conversaciones sobre la adhesión a la unión aduanera de la Comunidad Económica Euroasiática, en la que Rusia desempeña un papel clave.
El economista Bartusz Oral, ex jefe del proyecto Programa de Desarrollo de la ONU, comentando en conversación con Sputnik la declaración de Nihat Seybekci, subrayaba que el ingreso en la unión aduanera de la Comunidad Económica Euroasiática era para Turquía la única orientación acertada para el crecimiento y desarrollo de su potencial. A su entender, esta medida marcaría un hito importante con miras a la incorporación del país en la Organización de Shanghái para la Cooperación.
Junto con señalar que para Turquía el ingreso en la Unión Aduanera Euroasiática era algo mucho más promisorio que la participación en la Unión Aduanera Europea, el economista Bartusz Oral apuntaba.
Resulta que no nos encontramos dentro del mecanismo de la toma de decisiones de la Unión Aduanera Europea. Mientras que la ubicación geográfica de Turquía, sumado a la religión común con las repúblicas turcas y la proximidad idiomática y étnica, resultan mucho más adecuadas para el incremento de la colaboración con la región euroasiática. Además, el desarrollo de la cooperación con Rusia abre ante Turquía ingentes posibilidades.
A juicio de Bartusz Oral, la vía hacia el robustecimiento del potencial económico de Turquía pasa a través de la cooperación estratégica con Eurasia, y argumentando este juicio, señalaba.
No cabe encerrarse en el marco de la región euroasiática solamente, pues al adherirse al proyecto chino de la nueva ruta de la seda, Turquía tendrá posibilidades para el fortalecimiento de la cooperación con los participantes de este proyecto, a saber de 64 países, entre ellos con Rusia y las repúblicas turcas. Saltan a la vista las enormes posibilidades para una colaboración de gran envergadura. A mi entender, el futuro potencial de Turquía está vinculado a la región euroasiática, y es que el futuro en la esfera de la economía pasa justamente por Eurasia y por China en el siglo XXI. Pero es indispensable a la vez que Turquía incremente las relaciones económicas también con Europa, pactando acuerdos bilaterales y multilaterales que respondan a sus intereses nacionales, concluye el economista Bartusz Oral.
Continúan escuchando el espacio informativo analítico El Punto. La creciente presión de países de América Latina, especialmente los de Mercosur, contra el gobierno de Nicolás Maduro, puede traducirse en que Estados Unidos lleve a la práctica el plan de injerencia militar en Venezuela. Tal posibilidad es reconocida por Danildi Holzhalker, profesora de la Escuela Superior de Propaganda y Marketing.
La profesora Holzhalker considera que al día de hoy Estados Unidos mantiene focos de tensión por todo el mundo. Por ejemplo, el empeoramiento de la crisis norcoreana, la creciente incomprensión con China por la península de Corea, la decisión de incrementar el número de tropas en Afganistán. Otro frente, el de Venezuela, además de aumentar la inestabilidad en la región, debilitará la política de Washington.
El martes, Maduro cursó una carta al Papa Francisco en la que le pide ayuda para prevenir una irrupción en Venezuela. En el mensaje, Maduro le solicita a sí mismo ayuda en relación a la obsesión, arbitrariedad y agresión del presidente argentino Mauricio Macri y de su colega brasileño Michel Temer, quienes le acusaron de autoritarismo.
Las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de una intervención armada son tan solo una de las formas de presión contra Maduro, si bien esas declaraciones pueden potenciarse con la imposición de nuevas sanciones y con una gran presión por parte de la comunidad mundial, estima la profesora. Holzhacker subraya que una intervención directa de Estados Unidos puede fortalecer el poder político interno de Maduro, lo cual, por su parte, provocará un recrudecimiento de las medidas contra la oposición.
El gobierno de Nicolás Maduro se encuentra aislado en América Latina. Sus partidarios son Ecuador, Bolivia y algunos países de Centroamérica, en primer lugar, Cuba. Otros países ostentan una posición más rigurosa, por ejemplo, Colombia.
En Mercosur, Argentina abogó por la toma de medidas más drásticas contra el gobierno. Hoy Argentina es el aliado más cercano de Trump, incluso más que Brasil, dijo la profesora en una entrevista con Sputnik Brasil.
El precio de la intervención en Venezuela será muy alto, incluso para los países de la región, Brasil y Colombia, que tienen frontera común con Venezuela. La intervención armada sembrará más conflictos en el territorio de esos países y provocará una mayor emigración que la actual, indicó la profesora Holzhacker.
La profesora señaló que, a pesar de la actitud positiva hacia Estados Unidos, entre las élites latinoamericanas predomina la desconfianza en el gobierno de Donald Trump.
Este factor limita las acciones de Estados Unidos. A los norteamericanos les preocupan las sólidas relaciones de Venezuela con China y Rusia. Venezuela entra en un juego estratégico internacional que atañe no solo al gobierno, sino también a que el ahondamiento del conflicto traerá a América Latina las discrepancias propias de otras partes del mundo, resumió la profesora Danildi Holzhacker. Esto es El Punto. China ha reiterado que Pakistán es su amigo independientemente de los cambios del clima político.
En una conversación telefónica con el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson, el miembro del Consejo de Estado chino Yang Zhechi destacó el importante papel que desempeña Pakistán en la solución del problema afgano y llamó a la contraparte a respetar la soberanía de Pakistán y sus esfuerzos, justos y razonables por garantizar su seguridad nacional. Esta declaración del miembro de la jefatura china encargado de la política exterior es una respuesta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acaba de acusar a Pakistán de albergar a terroristas afganos en su territorio.
El analista Dai Yong-Hong, de la Universidad de Sichuan, reputado experto chino en Asia del Sur, asegura que Estados Unidos se cree en derecho a acusar a otras naciones de irregularidades políticas, económicas y militares porque confía en su supremacía global.
La analista Natalia Zamaraeva, del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de Rusia, a su vez indica que, en términos prácticos, al defender a Pakistán en la polémica con Trump, China ha defendido el corredor económico conjunto que tiene con ese país.
Estoy de acuerdo con China en que Pakistán realmente hace mucho por el desarrollo de la estrategia militar de lucha antiterrorista y la promoción de los programas internacionales contra el terrorismo y el extremismo. Hay que considerar además que China y Pakistán mantienen una estrecha cooperación económica, diplomática y militar. Geográficamente, el tramo superior del corredor económico chino-pakistaní pasa justo por las inmediaciones de la zona poblada por las tribus pastunes, por donde se esconden terroristas afganos, según sospecha Washington.
La experta agrega que el ejército pakistaní habla de su disposición a usar armas y a desarrollar operaciones militares para defender ese territorio de los terroristas, organizando la seguridad del corredor económico conjunto. A su vez, China, al actuar como un abogado de Pakistán frente a Estados Unidos, ha defendido abiertamente los esfuerzos pakistaníes también en este terreno.
El analista político Stanislav Tarasov, por su parte, estima que el líder estadounidense criticó a Pakistán justamente por ser amigo y aliado de China.
Estados Unidos da a entender cada vez con más claridad que es China y no Rusia su principal oponente en la política exterior. Su intención es debilitar a China en el sureste asiático, Pakistán y Afganistán, sin hablar ya de la península de Corea. En todas estas regiones, Washington trata de imponerle diverso tipo de restricciones. Contrariamente a su tradicional actitud, China se ve obligada a operar con mucho cuidado y hacer declaraciones duras. Cabe recordar que Pekín está promoviendo la creación de la llamada franja económica Ruta de la Seda para alzar una nueva arquitectura global liderada por China. Esto no le gusta en absoluto a Washington, y su respuesta no se ha hecho esperar, concluye el experto.
Continúan escuchando el espacio informativo analítico El Punto. La misión del Hospital Militar Flotante Chino, el Arca de la Paz en los países de Asia Meridional, Oriente Medio y África Oriental, es humanitaria. De esta manera, China ayuda a resolver problemas sociales agudos, mejorando su imagen y facilitando la entrada a esos mercados de las empresas chinas.
Durante las visitas a los puertos de distintos países, los marineros chinos brindan asistencia médica gratuita a la población local y comparten su experiencia profesional con colegas.
La cooperación humanitaria permitirá a los pueblos y a los estados entenderse mejor entre sí, sostiene el politólogo ruso analista del Instituto de Estudios Estratégicos, Ashtar Kurtov.
La atención sanitaria es una esfera en que está menos politizada. De hecho, las acusaciones y reproches contra China de que está llevando a cabo planes expansionistas en África carecen de sustento. Esta iniciativa demuestra que China está siguiendo de manera consistente su dirección en política exterior, tratando de fortalecer la cooperación con varios continentes y países, puntualiza el analista.
Esta visión de Kurtov es compartida por el director del Centro Chino de Estudios del Sur del Océano Pacífico, Shen Shishun.
El buque militar chino, el Arca de la Paz, diseñado para proporcionar servicios de salud a los estados con pocos recursos, ahora se encuentra en su sexta misión. China considera que es una oportunidad para promover la estabilidad regional y el desarrollo, fortaleciendo a su vez su poder blando y asegurando una imagen favorable de China en el mundo.
El Arca de la Paz realizó viajes en el Asia Meridional, el sur del Pacífico, África, América Latina y el Caribe. Incluso visitó Australia. Sin embargo, el hecho de que el barco entrara en el puerto de Djibouti, donde el 1 de agosto China oficialmente abrió su primera base militar en el extranjero, no puede haber pasado desapercibido por la opinión pública.
La misión del Arca de la Paz en Djibouti refleja la intención del Ejército Popular de Liberación de convertirse en un socio serio y fiable en las misiones humanitarias de China, resalta Mathieu Duchâtel, subdirector del programa Asia y China en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, al diario South China Morning Post.
Sin embargo, el director de la Escuela de Estudios Orientales de la Escuela Superior de Economía de Rusia, Alexei Maslov, opina que con la ayuda del poder blando y las inversiones, normalmente se trata de presionar a las élites locales empresariales.
En este caso, la presencia de la Armada hace recordar las capacidades del poder duro de las que dispone China. Durante décadas, China ha apostado solo por el poder blando, y al principio esta actitud dio frutos. Pero al mismo tiempo, China se ve constantemente criticada de que aún no puede defender militarmente sus logros. Ahora China quiere mostrar a sus socios potenciales que en realidad tiene todos los medios necesarios para proteger con su paraguas militar a aquellos países con los que está colaborando activamente, afirma el experto.
En opinión de Maslov, la misión del Arca de la Paz, que comenzó a principios de agosto y durará unos 150 días, es una señal de que China ha incluido la diplomacia marítima en su proyecto global Cinturón y Ruta de la Seda.
Seguimos desarrollando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La propietaria de la central nuclear japonesa de Fukushima comenzó la última etapa de refrigeración del muro de hielo que rodea la accidentada planta, destinado a evitar la entrada de agua en las instalaciones y su consiguiente contaminación.
Un portavoz de la compañía Tokyo Electric Power Company, TEPCO, confirmó a la agencia EFE que el muro cuenta con un perímetro de 1.500 metros y tiene como objetivo evitar los vertidos contaminantes al mar aislando el subsuelo alrededor de los 4 reactores afectados por el terremoto y tsunami de marzo de 2011 para evitar así que penetre en ellos el flujo de los acuíferos naturales. Estas aguas subterráneas se mezclan en los sótanos con el refrigerante radioactivo y se filtran después al Océano Pacífico.
Unas 400 toneladas de agua fluían inicialmente al día hasta el interior de los edificios, una cantidad que se ha reducido hasta las 120-130 toneladas este año, según cifras de TEPCO. La compañía, que reconoció el año pasado que el muro subterráneo no podrá bloquear el 100% del líquido, tiene como objetivo reducir las filtraciones a menos de 100 toneladas diarias cuando el mecanismo helado esté completamente en funcionamiento.
Para construir el muro se han insertado en la tierra en torno a los 4 reactores de la accidentada central del nordeste nipón más de 1.500 tuberías hasta una profundidad de unos 30-35 metros. A través de estas tuberías se inyecta una solución salina a una temperatura de menos de 30 grados que congela la tierra en contacto con las canalizaciones y crea así una barrera helada. Escuchemos el comentario para Sputnik del experto Mikhail Rylov.
No es muy complicado. El muro insertado en la tierra es algo bastante difundido. Claro que no en la lucha de asuntos de seguridad radiactiva. La congelación tampoco es un asunto difícil y se aplica perfectamente. Está muy bien que hayan detectado el paso del agua entre el océano y el espacio que ocupaba la planta, pues allí hay una enorme cantidad de sustancias radiactivas. Y mantener el muro en estado de congelación no resulta muy costoso. Había que cortar el avance del agua. Y es que el agua oceánica también cayó en el subsuelo. Dicho sea de paso, semejante muro enclavado en la tubería también fue construido en la central atómica de Chernóbil.
A propósito, hace tiempo ya que se propuso a los japoneses construir un muro en la Tierra, subrayó Mikhail Rylov. Pero esa gente es sumamente disciplinada en lo que atañe a la vertical de poder. Por eso, largo tiempo y con gran obstinación esperaban las indicaciones de la jefatura. Para liquidar la catástrofe se necesitará una década, igual que en Chernóbil. Pero sus consecuencias, la contaminación con nucleidos de largo periodo, se harán sentir a lo largo de siglos, explicó el experto. Esto es El Punto. Paweł Stanczak, ciudadano de Polonia, fue elegido presidente de Ukrtransgaz, la empresa estatal ucraniana de abastecimiento, transporte y almacenamiento de gas. El servicio de prensa de la empresa informaba de que Paweł Stanczak asumirá sus obligaciones una vez que sean oficializados los documentos.
Propietario del 100% de las acciones de Ukrtransgaz es la compañía Naftogaz, que se ocupa del transporte y del refino del petróleo y del gas natural en Ucrania. Anteriormente, el titular del Ministerio de Energía de Ucrania, Igor Nasalik, declaró que la compañía Ukrtransgaz podría estar técnicamente no preparada para el bombeo del gas a causa de la renuencia de Naftogaz a invertir en el sistema de transporte de gas de Ucrania.
El especialista polaco Paweł Stanczak se desempeña hace más de 25 años en la esfera del gas. El politólogo Iván Mesiujo planteaba que los europeos se han visto obligados a promover a representantes suyos para cargos dirigentes en las compañías de gas de Ucrania y explicaba.
Resulta evidente que la dirigencia política de Ucrania no entiende del todo qué hacer con el obsoleto sistema de transporte de gas de Ucrania. Valga recordar que ya en tiempos del primer ministro Nikolai Azarov, con la presidencia de Viktor Yanukovych, el gobierno de Ucrania tronaba a los cuatro vientos que el sistema de transporte de gas colapsaba y que era indispensable invertir sumas considerables a fin de mantenerlo en un estado necesario para la seguridad. Pero después del golpe de Estado de 2014, tales planes fueron postergados. La Unión Europea se ha visto obligada a promover a gente suya para los cargos dirigentes en las compañías de gas de Ucrania a fin de afianzar la seguridad en el plano energético. Aunque, en esencia, tiene lugar ahora el intento de la ocupación por los europeos del mercado de gas en Ucrania, indicaba Iván Mesiujo.
Sin embargo, a su juicio existe la probabilidad de que bloqueen y no dejen trabajar al nuevo dirigente, y añadía:
no creo mucho que una persona de afuera, un extranjero, pueda potencialmente aplicar en Ukrtransgaz las reformas adecuadas a los tiempos actuales. La práctica revela que los empresarios ucranianos y las agrupaciones políticas simplemente no dan a menudo a los extranjeros la posibilidad de trabajar normalmente en unos u otros cargos. Esto se viene observando desde 2014 y no descarto que también ahora se repita esa historia. Es evidente el conflicto existente entre Naftogaz de Ucrania y el Ministerio de Energía. De ahí que no se pueda descartar que el nuevo dirigente de Ukrtransgaz resulte en el medio de todos estos problemas y contra él se abalance el aluvión de las críticas, conjetura razonablemente el politólogo.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.